7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias, noticias marcadas hoy por la dimisión del primer ministro italiano Enrico Letta y por la legalización de la eutanasia infantil en Bélgica. Los menores enfermos sin límite de edad podrán decidir sobre su propia muerte. Ahora les ampliamos estas noticias en la habitual ronda de corresponsales COPE. Aquí en España, la última hora pasa por la crisis abierta en el PSOE por los socialistas navarros, Marta Ruiz.
Que han dado 15 días a la presidenta foral de Navarra para convocar elecciones. En caso contrario, se sumarán a las mociones de censura de los proetarras de Bildu y los nacionalistas vascos. La número 2 del PSOE, Elena Valenciano, ha dicho que no se irá de la mano de Bildu, pero el líder de los socialistas navarros ha dejado bien claro quién tiene la última palabra. COPE en Pamplona, Fernando Urra.
Lejos de dar un paso atrás, Roberto Jiménez se reafirma en su postura y le recuerda a sus compañeros de Madrid su posición en Navarra.
Insisto, el PSOE en Navarra soy yo. Hablo en nombre del Partido Socialista y el PSN es PSOE.
El Parlamento navarro, mientras, en una decisión tomada por unanimidad, ha decidido poner en marcha una comisión de investigación para conocer el origen de todo este terremoto político. Si las acusaciones de la exdirectora de Hacienda Navarra, Idoia Nieves, hacia la consejera Goikoetxea acerca de las importantes injerencias en su gestión, son ciertas o no.
Y desde el Partido Popular alertan de las consecuencias de si finalmente los socialistas se suman a Bildu para hacer caer al gobierno navarro. María Daván.
El Partido Popular metía el dedo en la llaga de las discrepancias socialistas. Esteban González Pons recordaba en la mañana de COPE las consecuencias que el apoyo a Bildu puede tener en el resultado del PSOE en las europeas.
A Elena Valenciano se le ha sumado Bildu a la campaña en Navarra. Y que gracias a los socialistas de Navarra, ahora Elena Valenciano y Rubalcaba van a hacer campaña a las europeas con Bildu de socios.
Y es que Yolanda Barcina confirmaba que efectivamente hay muchas posibilidades de que las dos elecciones coincidan. Todo por las maniobras de un PSN que busca una excusa para desalojar a Unión del Pueblo Navarro del poder. Lo decía en la mañana de COPE.
El Partido Socialista está utilizando una excusa porque, como muy bien se dice, las elecciones van a ser sí o sí, porque ellos van a presentar una moción de censura con Bildu.
Y es que para Barcina los socialistas han escrito ya el veredicto de una comisión de investigación en la que quieren ser también juez y parte.
El desenlace lo veremos dentro de 15 días.
Las compañías eléctricas se han pronunciado por primera vez sobre los cambios que prepara el gobierno en el recibo de la electricidad.
Y son críticas, Joaquín Mizmanos.
No habían hablado hasta ahora y como se esperaba han sido duros. El que más, el consejero delegado de Endesa, Andrea Brentán, dice que la relación con el gobierno es un diálogo de sordos, que el nuevo recibo de la luz es improvisado y va en contra de la competencia.
La manera de hacerlo es lo más antimercado posible.
¿Beneficiará el nuevo sistema a los consumidores? El presidente de la patronal eléctrica UNES, Eduardo Montes, no lo tiene tan claro.
No sé si perjudica, si favorece. La administración dice que esto reducirá el precio de la energía, no lo sé. Lo que sí es verdad es que para las compañías yo me imagino que esto plantea un problema de facturación, un problema de cómo hacer esto y sobre todo en un plazo tan breve como se les ha dado, ¿no?
Defiende la transparencia de las eléctricas ante las críticas de las organizaciones de consumidores.
Los cambios en el sistema entrarán en vigor en abril, pero lo notaremos en la factura de mayo.
Hoy es el Día Mundial de la Radio, felicidades. En media hora comienza la ceremonia de entrega de premios, felicidades a los premiados, se concede la Academia de Radio.
Entre los galardonados están nuestro compañero Pepe Domingo Castaño, la Escuela de Radio de la Fundación COPE y Radio ECA, Sefi García.
No va nada mal el grupo COPE en este Día de la Radio. Nuestro compañero Pepe Domingo Castaño ve recompensado su romance con el medio, con el premio Joaquín Prat.
Yo creo que lo que haces en la vida es por amor siempre, por amor hacia algo, hacia alguien. Y en este caso, en cuanto al trabajo se refiere, yo lo he hecho por amor a la radio, porque creo que la radio es mi vida.
El premio a la formación radiofónica es para la Escuela de Radio de la Fundación COPE, un proyecto que lleva 18 años formando a licenciados y que tiene una gran vocación de futuro. Maika Jiménez es su directora.
Pues me gustaría un periodista que cuando dé una noticia muy cercana al oyente, interesante, informada, también sepa que lo que estamos diciendo es lo más cercano a la verdad, a la objetividad y lo más honesto.
Y muy de cerca nos cae el premio especial. La Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas se lo ha concedido a Radio ECA, el proyecto educativo de la Compañía de Jesús, que lleva 50 años acercando formación a los que más la necesitan. Lucas López es su director.
Llevar la mejor formación posible al mayor número de personas y sobre todo a aquellas personas que más necesidades educativas tienen, ¿no? Todo aquello que permita a la gente ser más dueña de su propia vida y poder afrontar también un mundo laboral que sabemos está muy crudo.
Una hermosa forma de festejar el Día Mundial de la Radio, este medio que lleva ya un siglo con vocación de ser tu mejor compañía.
Pues contemos en la radio, en la COPE, en la linterna, a esta hora que está pasando ahí fuera. ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Termina el gobierno de Enrico Letta. Apenas 10 meses ha durado porque su propio partido ha decidido esta tarde que no le da ni un día más, que Italia necesita a otra persona más rápida. El instigador ha sido el secretario general del PD, Matteo Renzi, hasta ahora alcalde de Florencia. Mañana a las 11:30 tiene previsto Letta hacer oficial su dimisión en el Quirinale y a esa misma hora la plaza de San Pedro estará llena de novios y novias. Se esperan más de 25.000 parejas, todas con fecha de boda, que han sido convocadas por el Papa en San Valentín. Proceden de 28 países distintos. Y luego tenemos un misterio en el fútbol que hasta ahora nadie ha podido resolver. Un jugador del Lazio, que se llama Josef Minala y es de Camerún, dice que tiene 17 años y así lo pone en el pasaporte. Lo que pasa es que aparenta el triple, tiene arrugas y desde Senegal afirman que suma 42. Hasta ahora nadie lo había notado porque era solo eso, una joven promesa adolescente.
Claro, es que...
Le ha saltado al campo y se ha liado.
Es noticia hoy Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Es raro que suceda, pero la política belga ha dejado en un segundo lugar a la política europea. Bélgica se ha convertido desde hace apenas 2 horas en el segundo país del mundo que permite la eutanasia para menores sin límite de edad cuando estos atraviesen una enfermedad incurable, que estén en fase terminal y que les provoque unos dolores físicos inaguantables. Además, tienen que tener capacidad de discernir. Serán ellos los que lo pidan, pero tendrán que tener la autorización de sus padres y de un comité médico. 86 votos a favor, 44 en contra, 12 abstenciones. Han dado luz verde a una ley que entrará en vigor en breve. La ley ha marcado la política belga, en la europea hoy la actividad ha pasado por el Parlamento Europeo, donde la Comisión de Asuntos Sociales ha aprobado un informe en el que analiza la actuación de la Troika en los países rescatados en estos últimos 4 años y concluye que lo que ha hecho es agravar el paro, ha provocado la destrucción de más pymes y ha empobrecido aún más a la sociedad. Querían ser cirujanos, dice un eurodiputado, y han actuado como carniceros.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El gobierno alemán ha sido salpicado por el caso Edati, el diputado socialdemócrata que compró pornografía infantil desde un ordenador de la red interna del Parlamento alemán. Su partido ha emitido hoy un comunicado reconociendo que estaba al tanto de esto desde octubre y justificando que no tomó medidas para no dañar, dice la investigación. También ha revelado que tuvo conocimiento de los hechos a través del ministro de Interior, Hans-Peter Friedrich, que en esta nueva legislatura ocupa la cartera de Agricultura. Pues bien, la fiscalía ahora investiga a los unos por encubrimiento y al otro por desvelar información confidencial. El biólogo Klaus Reinhardt de la Universidad de Tübingen ha descubierto documentos del campo de concentración de Dachau que demuestran que los nazis criaron mosquitos e intentaron seleccionarlos genéticamente para utilizarlos como armas biológicas contra los aliados en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Querían convertirlos en armas portadoras de malaria. Y 4 menores de edad, de 14, 16 años, con presuntos vínculos con una banda que se llama Pantera Rosa, han sido detenidos hoy en Múnich tras un espectacular robo en una joyería de lujo. Entraron armados con martillos y con hachas. En pocos segundos se hicieron con objetos por valor de 200.000 euros y en su huida fueron perseguidos y casi detenidos por varios viandantes. La persecución, por lo visto, fue de lo más divertido.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El este y varios estados del sur de los Estados Unidos se están viendo afectados por la tercera gran tormenta de hielo y nieve de este invierno. Según los últimos datos, 13 personas han muerto, más de 500.000 de hogares se encuentran sin fluido eléctrico y entre ayer y hoy se han cancelado un total de 6.500 vuelos en los principales aeropuertos de los estados afectados. La nieve ha dejado en algún estado del sur acumulaciones de hasta 30 centímetros y la situación puede empeorar porque para esta tarde se esperan nuevas nevadas. Según los expertos, el mal tiempo es la razón para la caída de las ventas de los minoristas el pasado mes de enero, un 0,4% con respecto al pasado año. Las cifras de diciembre de 2013 también han sido ajustadas a la baja. La caída del consumo podría rebajar las expectativas de crecimiento de la economía estadounidense para este año. Y Comcast, la principal empresa de televisión por cable aquí en los Estados Unidos, pagará 45.000 millones de dólares en acciones por su gran competidor, Time Warner. Comcast afianza así su primer puesto entre las empresas de televisión por cable y aumenta su catálogo de contenidos con los de Time Warner. El pasado año, Comcast adquirió también al otro gran rival, a otro de sus grandes competidores, NBC Universal.
Contemos lo que pasa en el resto de América, desde el DF, desde México, ahorita Jacobo García.
Aquí en Hispanoamérica la noticia más destacada son los muertos de Venezuela y la tensión que se respira a estas horas. Después de una noche intensa, el país amaneció militarizado y con órdenes de detención contra Leopoldo López, líder opositor, y varios líderes estudiantiles. El gobierno bolivariano ha ordenado además allanar varias webs, radios y periódicos. También hemos conocido el balance definitivo. Son 3 muertos por heridos de bala, 66 heridos graves y más de 100 detenidos tras las manifestaciones de ayer que terminaron a tiro limpio. Nada más confirmarse el dato, el entorno de Maduro ha salido en trompa para culpar a la oposición y ordenar detenciones. Y mientras tanto, sigue el silencio informativo. Y si bien ayer los venezolanos tuvieron que seguir por las redes sociales o por los canales extranjeros como CNN lo que pasaba en su país, ahora ha sido Capriles el que estaba hablando en un canal de televisión y al que le han tumbado la señal en directo. La situación ahora mismo, con las universidades movilizadas y reunidas preparando la siguiente acción, es de máxima tensión en Venezuela.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado en Internet, en las redes sociales, en la red de redes, Sofía Negrín.
Se habla del etarra Troitiño, detenido en Reino Unido por reintegrarse en el aparato logístico de ETA. En octubre había salido de prisión tras la aplicación de la doctrina Parot, pero también de Celia Villalobos, la vicepresidenta del Congreso, pagará una sanción de 500 euros por romper la disciplina de voto a favor de retirar el anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada. Además, comentarios sobre Elena Valenciano, que ha dicho que el PSOE no iría con Bildu ni a la vuelta de la esquina. En COPE.es estamos preguntando si un posible acuerdo entre los socialistas navarros y Bildu pasaría factura al PSOE a nivel nacional. A esta hora el 91% de los oyentes cree que sí. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Joaquín dice: el PSOE no tiene un proyecto común, están desorientados. Y en el Twitter de La Linterna, Félix comenta: me parece patético que algunos, por conservar el sillón, se líen con políticos que amparan a asesinos.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden entrar en COPE.es, pero también buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06, y un mail, linterna@cope.es.
8:19.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del jueves les presentamos a los nuevos empresarios, a los emprendedores en La Linterna. Nuestro primer emprendedor ha creado una máquina cortadora de pasteles, Sofía.
Sí, pero no es una máquina cualquiera porque corta pasteles con agua. Agua con un grosor de entre 0,1 y 0,2 milímetros que atraviesa el pastel a una velocidad 2 veces y media la velocidad del sonido. Se llama Watercat.
Benito Orce es director de Metronics Technologies, empresa creadora de esta máquina. ¿Qué tal, Benito? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se os ocurre esto de la máquina para cortar?
Bueno, en realidad lo que hicimos fue juntar tecnologías que ya existían, ¿sí?, en otros sectores, ¿sí?, y nos fijamos en alguna máquina muy hecha a la medida que existía en Francia, uh-huh, y decidimos hacer una que fuera compacta, accesible a todas las pastelerías más pequeñas y medianas, y que fuera ese nuestro hijo, nuestra máquina, que fuera, bueno, que nos pudiera dar un aire a nuestra empresa, ¿no?
Es una máquina para cortar tarta.
Exacto, exacto.
Y es muy precisa.
Bueno, se puede cortar cualquier forma que uno quiera. ¿Sí? En principio esa es su principal ventaja comparado con el cuchillo o otras máquinas de corte mecánico. ¿Sí? Y el hecho de poder cortar un pastel que se fabrica en tamaño industrial 40 por 60 centímetros, ¿sí?, en formas pequeñas y, ¿sí?, y con todo tipo de detalle, pues eso es un plus, es un valor añadido muy grande.
¿Rompe la cadena del frío o no la rompe?
No se rompe. Ahí está el tema, uno de los puntos fundamentales. La cadena de frío se mantiene, sí, no hace falta calentar el pastel para poderlo cortar, sí, ni tampoco el pastel tampoco se moja con el agua, porque es la primera pregunta que se suele hacer, ¿no? Sí. ¿Moja el pastel? No moja el pastel.
No se moja.
No se moja.
¿Y cuál es vuestro público objetivo, vuestro mercado, cuál es?
Bueno, en este momento estamos vendiendo por todo el mundo máquinas, sí, de este tipo, sí, y estamos yendo a pastelerías pequeñas y medianas. Las grandes pastelerías no buscan la máquina estándar, quizás buscan algo más a medida. Sí. A veces se solucionan poniendo más de una máquina estándar, y si no, pues si pedimos desarrollo a medida, ahí estamos nosotros también.
¿Y corta otros alimentos o no? ¿Todavía no estáis en ello?
Sí. En realidad, nosotros empezamos en el chorro de agua el año 98, sí, cortando verduras.
¿Ah, sí?
Cortando verduras. Y bueno, y ahí desarrollamos unas máquinas para un cliente que también es socio de nuestra empresa. Sí. Estuvimos 2-3 años desarrollando máquinas para corte de verduras, digamos, como una ingeniería que trabaja para otros. Y ahí es cuando empezamos nosotros a desarrollar nuestra máquina de pasteles.
¿Cuánta gente trabaja en tu empresa?
En este momento estamos 18 personas.
No está mal, ¿eh? No está mal. Bueno, los tiempos que corren, ¿no? Y la cosa va bien, ¿no?
Vamos tirando, si no nos podemos quejar.
Benito Orte, director de Metronics Technologies, la empresa creadora de esta máquina que corta con agua, corta pasteles, de entre 0,1 y 0,2 milímetros. Felicidades por el proyecto y a seguir adelante y seguir creando valor añadido, que decís vosotros los que estáis ahí en eso. Venga,
muchas gracias.
Un abrazo, que vaya bien. A ver, otro emprendedor, ya que estamos con la comida, Sofía, el sushi.
Sí, Sushi App es uno de los primeros establecimientos de sushi y comida japonesa a domicilio de España. Está en Alicante, pero pronto también estará en Zaragoza. Tienen promociones diarias y para fechas especiales, por ejemplo, para mañana, para San Valentín.
Enrique Fernández, director de Sushi App, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuánto te ha costado poner esta empresa en marcha? ¿Cuánto dinero has invertido?
Bueno, esta empresa, pues la verdad es que bastante, alrededor en torno de 100 a 120 mil euros sería la inversión inicial para ponerlo en marcha.
¿Y de dónde sacas el dinero, amigo?
Bueno, somos un grupo de gente y entre todos pues lo aportamos. Ajá. Con mucha ilusión.
Ajá. ¿Cuántas personas trabajáis ahí en Sushi App?
Pues actualmente entre el local de Alicante y la franquicia pues alrededor de 18 personas.
Y supongo que querrás expandirte por toda España, ¿o no?
Efectivamente. El próximo proyecto que tenemos entre manos es, como bien habéis dicho, un nuevo establecimiento, el primero franquiciado nuestro en Zaragoza.
Sí.
Y bueno, pues si todo va bien, en un par de meses esperamos ya abrir las puertas allí en la ciudad de Maña.
Es decir, que tú te descargas la aplicación y puedes encargar sushi a través del teléfono.
Efectivamente, se puede realizar los pedidos a través de tres vías diferentes. Sí. Una es el teléfono, la otra a través de nuestra página web, que por cierto hemos renovado hace unos cuantos días, mejorando la imagen y el contenido.
¿Cuál es la página
web?
¿Cuál es?
3www.sushia.com.
Vale. Y ahí ya incluso explicáis cómo coger los palillos, ¿no? Para gente tan...
Eso ya tienes que tener experiencia.
En vez de manitas manazas como yo, dais alguna idea de cómo coger los palillos, ¿no?
Bueno, es fácil, tienes que... Sí. Mucha práctica. Muy bien. O sea, muchos pedidos y mucha práctica.
Yo estoy en Madrid, te pido sushi, ¿qué hago? ¿Me lo traes a casa o no? ¿O todavía
no? Bueno, todavía no, pero bueno, todos andarán. El proyecto que tenemos ahora entre manos, pues bueno, es abrir en Zaragoza, pero queremos ir, pues por supuesto, a Madrid, a Barcelona.
Oye, eres joven tú, ¿no? Enrique, eres jovencito, ¿no?
Bueno, gracias, 34.
Oye, vamos, ¿y cuántos sois en la empresa?
En la empresa ahora mismo, en Alicante, 14, y en la franquicia, 4.
Tú fíjate, y quieres abrir más, tú eres un creador de empleo profesional, vamos, te dedicas a crear empleo por España, eso está muy bien, Enrique.
Bueno, somos un grupo de gente y, bueno, pues hemos apostado por este negocio que funciona, lo hemos comprobado aquí en Alicante, y bueno pues queremos llevar el negocio a otras ciudades.
Pues que vaya muy bien, Enrique Ferrandiz, director de Sushi App, que vaya muy bien el proyecto, que sigas creando empleo y creciendo. Que vaya bien, amigo, adiós, gracias por estar en la cadena COPE. Que siga encendida.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.